monitorizando espacios mediante IoT. ¿Quién conoce los conceptos de IoT? ¿Quién sabe qué es Arduino? Perfecto. ¿Trabajáis con ello? ¿Lo habéis visto simplemente? Vale. Comenzamos. Yo no soy un experto de Arduino, ¿vale? Para eso están mis compañeros aquí, que me ayudaron un montón, ¿vale? Yo ya cuando comencé a ver esto de los circuitos y tal, a mí ya me dio así un poquito de repelús, ¿vale? Me gusta mucho más toda la parte de atrás, ¿vale? Pero está muy bien realmente pues todos estos artefactos para conseguir hacer IoT de una manera bastante, bastante ágil, ¿vale? Que bueno, eso no estaba previsto. Muy bien, entonces, antes de nada me presento. La mayoría nos conocemos ya. Soy Manu Delgado, soy responsable del área de cloud de Pasiona, divulgador tecnológico con tendencia, y recientemente me han premiado como MVP de Azure, de la cual cosa estoy muy contento. Así que vamos a hacer un poquito primero de conceptos previos, ¿vale? Ver los artefactos y las tecnologías que he utilizado para poder montar toda esta monitorización, ¿vale? Es decir, vamos a explicar un poquito cómo hemos implementado el IoT, cómo hemos conseguido el tiempo real, ¿vale? Porque vamos a tener pues una especie de dashboard en la web para poder ver, para poder monitorizar o poder ver realmente toda la telemetría que estamos obteniendo con los diferentes sensores. Vamos a ver cómo qué tipo de arquitectura hemos utilizado para poder hacer una arquitectura totalmente distribuida y desatendida, para poder escalar y crecer de una manera bastante, bastante transparente y sin tener a priori muchas limitaciones tecnológicas, ¿vale? Y bueno, después ya vamos a entrar un poquito más a definir cada uno de los conceptos, ¿vale? Vamos a comenzar con el concepto de IoT. En sí, bueno, ya me habéis dicho que unos cuantos ya sabéis lo que es, pero en sí, ¿qué es esto de IoT? Pues no es más que otra cosa que la interconexión entre objetos cotidianos, ¿vale? Es decir, cosas chulas, pues es de cosas a mencionar chulas del IoT, ¿no? Es decir, pues ostras, yo a lo mejor estoy en el trabajo y me puedo enterar pues de una manera bastante fácil pues si se me ha acabado la leche en mi nevera, ¿no? Y automáticamente pues que la nevera pues incluso hiciese el pedido a Mercadona. Espero que no lleguemos a ese punto, ¿vale? Porque si no, pero la idea es conseguir hacer esto, ¿no? Es decir, es conseguir intentar comunicar los objetos que nosotros diariamente pues tenemos a mano, ¿vale? Es decir, el Internet ya no solamente es una cosa que nos tiene que servir a nosotros, sino que realmente nos tiene que servir para darle incluso inteligencia a cosas cotidianas, ¿vale? A mí la cosa que más me sorprende del IoT, ¿vale?, son los diferentes paradigmas en los que está avanzando y en los que más se centra, ¿vale? Uno de ellos es la identificación mediante radiofrecuencias, ¿vale?, que esto más bien sería pues todo el I+D que se está haciendo pues para a nivel de que, por ejemplo, objetos se puedan identificar ellos solos, ¿vale? Ellos solos, esto facilita o amplía mucho el campo, por ejemplo, de la automatización, autómata y todo este tema, ¿vale? Y en el punto que nosotros nos hemos centrado realmente, que es en la tecnología de sensores, ¿vale? Realmente está muy guay que en el mundo este de IoT todo el tema de sensores es súper económico, podemos conseguir centenares de sensores, ¿vale? Entonces, en definitiva, podemos hacer un aparatito con un coste muy, muy, muy bajo y que podamos monitorizar, coger telemetrías, coger cualquier tipo de información gracias a estos sensores, ¿vale? ¿Qué he utilizado yo? Tenemos diferentes cosas, diréis, ostras, ¿por qué no has utilizado Raspberry, por ejemplo, que puedes utilizar Windows IoT y tal? Pues bueno, pues un poquito para intentar demostrar que el legacy este de Microsoft es totalmente cerrado, no se puede intercomunicar con otras tecnologías y todo esto, pues cada vez se está diluyendo más, ¿vale? Y no podemos perder de vista esto, ¿vale? Entonces nos decidimos, dijimos, hostia, pues no, vamos a utilizar Arduino, que es otra tecnología totalmente, está basado en otros lenguajes, ¿vale? Y veremos pues cómo lo podemos meter dentro de nuestro ecosistema de artefactos, de arquitecturas que nosotros queramos montar, ¿vale? realmente no descubrimos nada nuevo. Esto es una cosa que va por internet, por lo tanto hay interconexión con cualquier tipo de tecnología, pero bueno, está bien mencionarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Arduino realmente? Pues no deja de ser una placa base con microprocesador, ¿vale? Aparte, que tenemos entradas analógicas digitales para hacer lecturas de cualquier tipo. Es un proyecto open source, con lo cual podemos descargarnos todas las cosas. Tiene un soporte muy bueno a nivel de drivers, de documentación. Realmente para Arduino encontramos, y para Arduino y para todos los artefactos que conectamos, todo el hardware que conectamos, realmente tenemos drivers prácticamente para todo, ¿vale? Un punto muy importante es la comunidad que tiene Arduino y el nivel de proyectos y de casos de éxito, casos de usos que encontramos en Google o en cualquier plataforma, ¿vale? Por lo tanto, esto es un punto, para mí fue un punto muy importante cuando queríamos comenzar esta POC, ¿vale? Este pequeño I+D, pues realmente no encontrarte solo en el mundo este y de repente nosotros nos dedicamos a programar y personalmente a mí me pusieron esto delante y no sabía muy bien por dónde cogerlo. Entonces, el tema de la comunidad es muy contundente, ¿vale? Tiene su propio lenguaje, está basado en C, pero es un lenguaje Arduino, pero realmente cuando lo vemos no deja de ser, es una programación secuencial bastante básica en definitiva, ¿vale? Entonces, programar un Arduino no es difícil, ¿por qué? Porque normalmente la complejidad de programación que hacemos es una cosa básica, ¿vale? Estamos hablando de artefactos, estamos hablando de programaciones tipo loops que están... En nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso que hablamos de sensores y todo esto, pues son programaciones tipo loop que están ahí pues cada vuelta cogiendo telemetría y después haciendo una criba de lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, ¿vale? Entonces no tiene mayor complejidad. Y algo muy importante que a ninguno perdemos de vista, no creo que aquí haya... a ninguno que esto no le importe, es el bajo coste que tiene montar cualquier tipo de, pues, de proyecto o de solución o de objetivo. O sea, llegar a un objetivo con esta tecnología realmente tiene un coste bastante, bastante bajo. Después, otro concepto importante con el que nosotros hemos trabajado era el tiempo real, ¿vale? Es decir, nosotros queríamos hacer una monitorización de espacios, ¿vale? Entonces, no encontrábamos muy lógico monitorizar un espacio y que nosotros no pudiésemos explotar estos datos en tiempo real, ¿vale? Es decir, pues no tiene mucha gracia pues que yo pueda ver la evolución de mi oficina, por ejemplo, pero, no sé, a partir de las 6, cuando yo ya he obtenido todos los datos y he hecho pues un análisis y unos gráficos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos tener era un site, una página web, una especie de dashboard donde nosotros pudiéramos tener unos grafiquitos y que en tiempo real pues me fuera diciendo lo que nuestro Arduino, toda la telemetría que está obteniendo, ¿vale? Básicamente la comunicación en tiempo real es eso, es decir, es poder comunicar un cliente con un servidor con una conexión, digámoslo, full duplex y permanente, ¿vale? Es decir, que no tengamos que ir haciendo peticiones, como mínimo explícitamente, ¿vale? Nosotros para conseguir esto nos hemos basado en SignalR. ¿Quién conoce SignalR? Estupendo. Entonces, estaréis conmigo que tiene muchas bondades y está muy bien utilizar SignalR, ¿vale? A mí una de las cosas que más me gusta de SignalR y que realmente es una de las mayores complejidades es los diferentes protocolos de comunicación que nos encontramos hoy en día a nivel web, ¿vale? Pues entonces esto, SignalR, lo gestiona totalmente él, ¿vale? Es totalmente transparente para nosotros. Con SignalR podemos tratar tanto protocolos de comunicación modernos de HTML5, que como sabéis básicamente son los WebSocket, ¿vale? Como los protocolos de comunicación de otros modelos web, los conocidos COMET, ¿vale? Que bueno, serían el long pooling, el forever frame y el server send event, ¿vale? Hay diferentes técnicas, estos protocolos en definitiva son diferentes estrategias para hacer las conexiones, ¿vale? No sé, por ejemplo, Server Send Event lo soporta la gran mayoría de navegadores y algunos no lo soporta, básicamente Internet Explorer no lo soporta, ¿vale? Y Forever Frame pues sería un poco a la inversa, la gran mayoría no lo soporta y hay unos cuantos que sí, es decir, esto lo ha hecho Internet Explorer para ellos, ¿vale? Entonces, viene un poco por aquí. Si nosotros utilizásemos cualquier otro tipo de librería de DLL, pues al final nos encontraríamos que nosotros tendríamos que hacer pues, una gestión de mi servidor admite WebSocket, pues utilizo WebSocket. Que no admite WebSocket, pues debería de ir bajando en el nivel de estrategias de conexión, ¿vale? Todo esto es un overtask que te metes siempre que quieres hacer algún tipo de desarrollo. SignalR esto te lo abstrae y no tenemos que tener esa preocupación, ¿vale? Después, y uno de los conceptos más quizá más avanzados o a lo mejor que no estamos tan acostumbrados a utilizarlo en la gran mayoría de desarrollos que tenemos que hacer, pues es el tema de cómo hacemos una arquitectura distribuida y desatendida, ¿vale? Una arquitectura que nos permita crecer a base de servicios y a base a base de servicios, básicamente. Nosotros nos hemos basado en Service Bus. ¿Qué es Service Bus? Pues es un bus de datos, es un bus de datos, ¿vale? ¿Quién conoce Service Bus? ¿Quién lo ha tratado? Vale, pues lo que nos favorece Service Bus es la implementación de servicios orientado a eventos, ¿vale? Es un bus que está en alguna parte, ¿vale? En este caso nosotros nos basamos en Azure siempre, por lo tanto es un bus que está en cloud. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite enviar eventos y tener software, servicios, web services, lo que nosotros queramos, escuchando pues ese bus, ¿no? Entonces los suscriptores pueden estar escuchando diferentes tipos de evento. De esa manera nosotros tenemos algo, un ente centralizado en alguna parte, al cual nosotros podemos enviar información y podemos tener otro tipo de software escuchando esa información, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos el escenario. Podemos escalar y podemos hacer crecer nuestro ecosistema de servicios de una manera totalmente distribuida. En ningún momento nos vemos, pues, por ejemplo, limitados pues, por tipos de hardware, por redes, por conexiones, por nada, ¿vale? Service Bus facilita mucho lo que es la configuración y el consumo, ¿vale? Porque Service Bus, en definitiva, es un SaaS, ¿vale? Es decir, nosotros nos lo encontramos, o la manera de utilizarlo realmente es entrando al portal de Azure, configurando un artefacto de Service Bus, un namespace, para ser más concreto, y a partir de ahí, dentro del namespace, utilizaríamos las diferentes estrategias o los diferentes servicios que nos da Service Bus, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de servicios dentro de Service Bus, ¿vale? Tenemos desde Cola hasta Even Happy, y hace poco también han salido otro tipo de servicios, pero no los vamos a mencionar aquí, ¿vale? Entonces, comenzaríamos desde más sencillo a mayor complejidad, ¿vale? O a mayor necesidades, ¿vale? A mayor requisitos, ¿vale? Desde colas, que sería una implementación de una cola normal y corriente, una persona o un software envía un evento o mete un mensaje en una cola y tenemos un consumidor y vas sacando los mensajes de esa cola, ¿vale? Pasando por los topics que ya implementan un patrón de suscriptor, de publicador-suscriptor, ¿vale? Lo que nos favorece pues al poder tener diferentes publicadores, diferentes suscriptores y tener mucho más gestión, y a la estrategia que nosotros hemos utilizado, que es Even Hub, que es la estrategia más pensada para todo este tipo de procedimientos, ¿vale? Está pensada para una ingesta masiva de datos, para telemetrías, para una baja latencia, para una disponibilidad 100%, ¿vale? Entonces, realmente Service Bus es un servicio de Azure que deberíamos de tener bastante presente cuando queremos hacer arquitecturas pues más complejas, sobre todo distribuidas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿vale? A ver, ¿cómo hemos obtenido nosotros los datos de la telemetría, ¿vale? Arduino, ¿qué es esto? Os presento a Arduino, ¿vale? Pues como veis, es una pequeña placa que tiene desde el procesador hasta conexiones digitales, analógicas, tiene tomas tierras, ¿vale? Tiene pues muchas cosas que yo realmente he utilizado cuatro, ¿vale? He utilizado cuatro pins y poquito más, ¿vale? Pero quiero decir, esto se parece mucho a una placa madre. En definitiva, no podemos perder de vista, no debemos desfocalizarnos en que esto es un mini PC, ¿vale? A partir de aquí, si se te da mejor o se te da peor, puedes hacer muchas más cosas o menos cosas, ¿vale? En mi caso, menos cosas, pero al final llegamos a buen puerto, ¿vale? Cuando os pongáis a buscar documentación de Arduino, las primeras imágenes y todo, esto es lo más famoso, ¿vale? O sea, tener el pequeño Arduino, unos cuantos cablecitos, la alimentación y tener aquí una protoboard, ¿vale? ¿Qué es esta protoboard? Pues es esta placa blanca que nos sirve para cuando nosotros estamos desarrollando, pues realmente no perder los componentes, ¿vale? Es decir, cuando imaginaros que nosotros queremos hacer algún tipo de producto, en definitiva, no vamos a vender un producto así. Si lo vendemos así, no creo que nadie nos pague ni un duro, ¿no? Es decir, esto al final pues lo tienes que soldar en una placa real para que todo quede bien sujeto, para poderlo transportar y ponerlo donde quieras. Esta protoboard nos es muy útil cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo para ir probando, porque ya os aseguro que a la primera no atinas dónde tienes que conectar los pins, ¿vale? Entonces, en concreto, yo, por ejemplo, hoy me lo he traído con la protoboard también, ¿vale? Pero también lo hemos tenido encintado y tal, ¿vale? Bueno, sí que quería dar gracias a un compañero mío, ¿vale? A Jesús. Es decir, inicialmente cuando se me ocurrió la idea, tenemos a dos compañeros que son expertos en esto, ¿vale? Y le pregunté, hostia, quiero hacer esto, tal, y me dijo, ah, esto es muy fácil. Dijo, yo te hago un esquema y me sacó esto, ¿vale? No sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero si no lo entendéis, no es porque no se vea bien, sino porque yo tampoco lo entendí en su día, ¿vale? Entonces le dije, vale, muy bien, pues como tienes tiempo, pues me ayudas, ¿vale? Y entonces no me cansaré nunca de que haga esta charla de darle las gracias a mi compañero. De hecho, os dejo aquí su correo por si le queréis hacer algún tipo de consultas, ¿vale? Ya sabré que le estoy haciendo consulta porque me pitarán los oídos, ¿vale? Pero estará también encantado de ayudaros, ¿vale? Bueno, en definitiva, esta, aunque se parece mucho a la imagen que os he enseñado antes, pero este realmente es el Arduino que yo he utilizado, ¿vale? Este es el montaje que yo he hecho. Como veis, también tengo mi protoboard, ¿vale? Y mi Arduino. Tiene dos pequeños niveles, tiene una placa base, una placa madre encima de la placa base, y es simplemente porque para esta segunda vez que hemos hecho la charla he querido poner un dispositivo de wifi más potente que el primero que utilicé, ¿vale? Porque el primero era muy barato, pero claramente pues tenía muchas más limitaciones a nivel de respuesta, ¿vale? Podía enviar pues datos cada 7 segundos o cosas así, ¿vale? Entonces, funcionaba correctamente a un nivel muy barato, el coste fue muy barato, pero no me sacaba pues el rendimiento que yo quería, y para hacer la prueba pues hemos puesto otro módulo, ¿vale? Que no simplemente lleva wifi, sino que lleva muchos otros extensores de plug and play, ¿vale? Pero en concreto nosotros lo hemos utilizado para la wifi. Luego sacaremos los costes, esto es un buen palo, ¿vale? Pero en principio no necesitaríamos esto, también lo hemos implementado con algo muchísimo más barato, ¿vale? Y como veis, pues bueno, allí tenemos un pequeño sensor de luz que me va a decir la telemetría de la luminosidad, tenemos un pequeño sensor de temperatura y humedad, y por último, pues tenemos el módulo Wi-Fi, que en concreto está en este montaje que hemos hecho, está integrado en la placa que está por encima del Arduino, ¿vale? Como veis, son tres cosas y unos cuantos cables, ¿vale? Bien colocados, ya debería de funcionar, ¿vale? Como comentaba, el Arduino que yo he hecho es este, pero también hice este. Para irme a Madrid hice este, me tuve que montar en el AVE con este bicho, por lo tanto no sabía si iba a llegar a Madrid, pero bueno, al final me dejaron pasar, ¿vale? Que también dice mucho de los controles de seguridad. Pero nos olvidamos de esto, ¿vale? Entonces, como lo hice la otra vez, ¿vale? Este era el resultante, ¿vale? Y aquí os demuestro un poquito el tema de decir, ya no utilizábamos la protoboard, sino que utilizaba una... No es muy bonito, lo comprendo, pero bueno, aquí ya los componentes estaban todos soldados, ¿vale? Para que no se me desconectasen con el movimiento y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, como habéis visto, cuando he venido aquí me he tenido que poner a colocar los cables y tal, ¿vale? Esto es porque nada de esto está soldado, ¿vale? Vamos a ver el coste de la primera versión y de la versión esta que he hecho, ¿vale? Como veis, realmente el coste va desde 40 hasta 120, ¿vale? El Arduino nos cuesta más o menos unos $22. El módulo Wi-Fi que puse la primera vez, es decir, en esta versión, en la versión de la derecha, ¿vale? Es este pequeño artefacto de aquí, bueno, este pequeño hardware, ¿vale? Pues eso nos costó $7. Este grande que tengo yo ahora, este ya cuesta 80 pavos, ¿vale? Este ya es más caro, pero este, como he dicho, da un rendimiento mucho mejor. El sensor de la temperatura y la humedad, $10. El de luz, 0,12. Casi casi nos lo podrían regalar, ¿vale? Resistencias, cables, estaño, placa para soldar y todo eso, eso te lo compras en un kit que nos costaron, que nos costó $4, ¿vale? Y nos vinieron cable para, vamos, para hacer 1000 de estos. Así que el total, como podéis ver, nos ronda entre 40 y 120. Ahora imaginaros, el objetivo de esto es poder, esto no deja de ser una especie de domótica, por ejemplo, ¿no? Es decir, imaginaros si alguna casa profesional os intenta vender un producto, clarísimamente vendría con una cajita súper chula, tal, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que nos cobraría mucho más de entre 40 y 120, ¿vale? Entonces, lo chulo es eso, que podemos jugar a un coste muy económico y no con una complejidad muy elevada, ¿vale? Para que os fiarais de que, como os comentaba, la programación es bastante sencillota, ¿vale? Como veis, aquí lo único que tengo, este código es de la versión con el otro módulo de Wi-Fi, ¿vale? Porque ese módulo utilizaba comandos AT para enviar directamente por la Wi-Fi. En cambio, este módulo ya trae un objeto, un web client para hacer las cosas y tal, ¿vale? Pero os he enseñado el otro módulo que se supone que es un pelín más difícil que no este, ¿vale? Porque como veis, bueno, ¿qué son las cosas más difíciles? Pues saber los comandos AT que tenemos que enviar, ¿vale? Pero después de eso, nada más. Como veis, tengo un pequeño, o sea, hay una función loop, que es la que se llama en iteración. Yo dentro tengo un pequeño do while para asegurarme que la Wi-Fi siempre está conectada. Y en este do while lo único que voy haciendo es cogiendo la data con este getData, que lo que hace es ir a leer los sensores que yo tengo y coger las diferentes telemetrías, formarme un pequeño JSON y al final pues printar y enviar el dato por el módulo de Wi-Fi que en concreto yo estoy utilizando. En este código es el módulo antiguo, el otro que os he enseñado, ¿vale? La programación que tengo aquí es básicamente la misma, lo único que en vez de utilizar directamente el serial, pues yo lo que tengo es un pequeño client que es la Wi-Fi y también de la misma manera hago un print line y todo, pero en vez de al serial, que sería el objeto que he utilizado con el otro módulo, pues con el client en definitiva, pero el código no cambia mucho, ¿vale? Por lo tanto, como vemos, es una programación bastante basicota, ¿vale? No, lo más difícil es pues saber qué tipo de comandos tienes que utilizar, todo eso. Y para eso nos ayuda la gran comunidad que hay de Arduino y la documentación que hay, ¿vale? Vamos a ver, vamos a entrar más en materia de cómo hemos conseguido el tiempo real, ¿vale? ¿Qué escenario queríamos cubrir? ¿O qué escenario nos cubre SignalR? Pues realmente nos cubre dos tipos de escenario. Los dos normalmente se basa en que nosotros tenemos pues gente que quiere decir algo a otras personas o nodos que quieren decir algo a otros nodos, ¿vale? Pues entonces nosotros podemos tener diferentes nodos repartidos, ¿vale? Por el mundo, por nuestra ciudad, por nuestra oficina, por donde nosotros queramos, ¿vale? Y SignalR lo que nos pone es un hub centralizado, ¿vale? Un hub que nos va a controlar la conexión entre nodos, ¿vale? Entonces nos va a permitir, ¿vale? Una vez que todos los nodos estén conectados a este hub, pues que cualquiera de los nodos envíe algún tipo de mensaje a ese hub, ¿vale? Y el hub lo redireccione automáticamente a todos los otros nodos, ¿vale? Este escenario pues lo contemplaríamos como un broadcasting básico, ¿vale? Es decir, alguien dice algo, ¿vale? Y hago un broadcasting genérico a todos los otros nodos, ¿vale? También podemos utilizar SignalR para no hacer broadcasting, sino para hacer comunicación especie peer-to-peer, aunque no es peer-to-peer porque pasamos por un hub, ¿vale? Pero sí que es decir, pues yo a lo mejor quiero decirte algo concretamente a ti o a ti o a ti, ¿vale? Pues entonces, de la misma manera tenemos con SignalR, nos da la potestad para hacer este tipo de comunicaciones, ¿vale? El ejemplo típico pues sería el típico chat o cualquier tipo de cosas, ¿vale? Nosotros en concreto pues lo hemos utilizado SignalR para nuestro dashboard de telemetría, ¿vale? ¿Quién no ha visto esta imagen de SignalR? Cuando buscas SignalR en Google, lo primero que te enseña es esto, ¿vale? Pero bueno, la verdad, aunque está muy trillada esta imagen, realmente define muy bien la arquitectura que hay, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es arquitectura en servidor y arquitectura de los clientes, ¿vale? Cualquier tipo de cliente, ya sea web, ya sea .net o ya sean móviles, ¿vale? Entonces, realmente, SignalR, ¿en qué se basa? Pues se basa en un nivel de transporte, en una capa de conexión, una capa por encima que es el Hub API, ¿vale? Y en definitiva, al final, la aplicación, ¿vale? Esto a nivel de cliente y a nivel de servidor lo que tenemos es a la inversa, son los diferentes protocolos que nos encontramos hoy en día en los servidores web, ¿vale? Es decir, como hemos comentado, HTML5, WebSocket y Server Event o Comet, ForeverFrame y Long Pooling. Recordad que los WebSockets actualmente es el único protocolo de comunicación que realmente hace un link abierto y estable entre cliente y servidor, ¿vale? Todo lo demás son simulaciones, ¿vale? Y además es un link full duplex, ¿vale? Por encima encontraríamos el primer nivel de conexiones, Persistent Connection. Por encima tendríamos el Hub, que sería una abstracción del persistent Connection y el propio servidor, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos entre Persistent y Hub? Pues básicamente Hub está por encima de Persistent, ¿vale? Con Persistent lo que vamos a tener es un acceso a unos métodos más profundo que no con el Hub, ¿vale? Es menos administrado, ¿vale? Y podemos a un performance, por ejemplo, de nodo a nodo, pues este tipo de conexión es favorece el performance que no el Hub. Pero en definitiva, creo que todos, si lo habéis utilizado o lo vais a utilizar, yo como práctica normalmente siempre utilizo Hub porque, bueno, es lo más fácil también y lo más friendly para utilizarlo. Vamos a ver cómo hemos gestionado todos los datos que el bicho este nos envía, ¿vale? Pues nosotros, ¿qué arquitectura teníamos? Bueno, pues nosotros tenemos una aplicación web, nos basamos en ServiceBus, ¿vale? Vamos a ver la arquitectura de ServiceBus, cómo trabajamos con ella, ¿vale? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una aplicación web, ¿vale? Que puede enviar datos y tengo, por ejemplo, pues algunos servicios en background que voy a necesitar hacer algún tipo de operativa, ¿vale? Y después tengo pues una aplicación móvil y otra aplicación web pues que va a hacer cualquier otro tipo de cosas. Ostras, si nosotros no utilizásemos una arquitectura distribuida para conectar todos estos componentes, teniendo en cuenta que son desde diferentes dispositivos, diferentes plataformas, ¿vale? Diferentes tecnologías, pues realmente para encontrar una metodología nos costaría un poquito. Todo tendrían que ser pues quizá llamadas a servicios REST o importando DLLs, ¿vale? O a lo mejor utilizando pseudocolas mediante alguna base de datos y algo que estuviese leyendo, ¿no? Bueno, tendríamos diferentes soluciones, pero tendríamos que pensar bastante. Pues, ¿qué nos permite ServiceBus? Pues precisamente poner entre todos los servicios que nosotros tenemos en nuestro ecosistema, poner un bus de datos, ¿vale? Un ServiceBus. ¿Y qué nos va a permitir? Pues que nosotros podamos enviar cualquier tipo de evento a este ServiceBus y que cualquier proceso que esté escuchando este ServiceBus pueda recoger esos eventos, ¿vale? Y, por ejemplo, volver a enviar otro evento, ¿vale? Y, de esa manera, cualquier, otra vez, valga la redundancia, cualquier tipo de aplicación que esté escuchando a su vez ese ServiceBus podría recoger este segundo tipo de eventos, ¿vale? Y entonces, en definitiva, poder hacer cada uno distribuir la faena como nosotros quisiéramos, ¿vale? Entonces, el flujo, ¿realmente cuál ha sido? Todas estas aplicaciones de aquí están escuchando el ServiceBus, ¿vale? Esta aplicación está escuchando un tipo de dato, un tipo de evento, este otro tipo de evento y este otro tipo de evento, ¿vale? Pues una de las aplicaciones envía un tipo de evento que este está escuchando y cuando este lo recibe hace cualquier cosa en su lógica y envía al service bus otro tipo de evento, que es el tipo de evento que está escuchando tanto la aplicación móvil como la aplicación web, ¿vale? De esa manera, la aplicación móvil, cuando el worker role envía el segundo evento, la aplicación móvil recibe ese evento, envía una notificación por pantalla y la aplicación web que estaba escuchando este mismo evento, pues por ejemplo, guarda en un storage, ¿vale? De esa manera podemos, bueno, aquí este sería la típica arquitectura distribuida, ¿vale? Es decir, no hay ningún requisito ni ninguna interconexión directa en la misma máquina ni ninguna limitación de este tipo. No tenemos limitación de hardware, ¿vale? Y con este tipo de arquitecturas, si, por ejemplo, en nuestro negocio aparece un nuevo requisito, un nuevo servicio, pues no sé, ahora tenemos que implementar cualquier cosa para facturación, pues podríamos hacer cualquier tipo de servicio y atacharlo y ponerlo a escuchar cualquier evento de este service bus, de manera que en ningún momento acoplamos ningún desarrollo nuestro, ¿vale? Siempre podemos ir haciendo desarrollos, los conocidos microservicios, ¿vale? Entonces siempre podemos encapsular muy bien todas nuestras lógicas y deployarlas en diferentes servicios y en diferentes productos, en definitiva. ¿Para qué? Esto nos favorecerá desde el mantenimiento de código a la escalabilidad, al crecimiento de la empresa, a las necesidades, a las pocas necesidades de hardware, de infraestructura, ¿vale? Todo esto nos lo da ServiceBus a nivel SaaS, es decir, no nos tenemos que preocupar de instalar, de tener pues un servidor central donde nosotros instalemos el bus de datos, hacer una DMZ para que todas nuestras redes puedan acceder sin bla, 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 o sea, las operaciones de IT diarias que todo developer odiamos, ¿no? Vamos a ver, como comentaba, ServiceBus tiene diferentes estrategias, ¿vale? La primera que tiene son las colas, que es una estrategia muy enfocada para soluciones pues no de un alto nivel de complejidad, ¿vale? Son implementaciones más simples, es básicamente un FIFO, por lo tanto, uno envía, uno escucha y conforme va escuchando, vas vaciando esa cola, ¿vale? Y la arquitectura sería esto. Podemos tener diferentes aplicaciones que envíen, ¿vale? Que publiquen. Tenemos una cola y conforme otra aplicación esté escuchando esta cola, vaya sacando mensajes, la cola irá bajando, ¿vale? Un FIFO de toda la vida, ¿vale? Después, la otra estrategia son los topics y subscriptions, que aquí ya es un sistema bastante más robusto, el cual ya implementa un patrón publicador-suscriptor, lo que nos favorece pues que podamos tener diferentes publicadores y diferentes suscriptores, ¿vale? Y lo interesante está aquí que cuando un suscriptor escucha un mensaje tiene la potestad para quitarlo o no de la cola, ¿vale? De esa manera nosotros podemos tener diferentes servicios que estén escuchando una misma cola y que todos reciban los mismos mensajes. Imaginémonos que en un mensaje viene información para el departamento de recursos humanos y para el departamento de facturación, ¿vale? Es decir, podríamos tener un único publicador que publicase ese tipo de mensaje con información para dos departamentos de nuestra empresa y nosotros podríamos tener dos servicios que estuviesen escuchando ese service bus, que estuviesen escuchando ese mensaje y que cada uno de ellos solamente cogiese la parte que le pertoca, es decir, el de recursos humanos que solo cogiese la información de recursos humanos y el de facturación que solo cogiese la información de facturación, ¿vale? Y ninguno de los dos, por ejemplo, pues sacaría ese mensaje de la cola porque aquí es totalmente, hay asincronía, entonces no tendrías el conocimiento de cuándo tienes que quitar un mensaje o no, ¿vale? Entonces, los topics ya te permiten hacer este tipo de estrategia o este tipo de implementaciones mucho más avanzadas, ¿vale? Y también, bueno, implementan una técnica de filtrado de recepciones, ¿vale? Es decir, en el ejemplo que yo os he puesto, por ejemplo, el servicio que solo quiere tratar información de recursos humanos podría configurarse unos filtros para solo recibir la información referente a él, ¿vale? O un mensaje en concreto, ¿vale? Entonces, esto ya nos lo comienza a dar los topics, cosa que en las colas, por ejemplo, pues no la encontraríamos, ¿vale? Y la última estrategia que os comentaré es Event Hub, que es lo que hemos utilizado. Y esto ya es una estrategia ya pensada pensando en alta disponibilidad, en una escalabilidad muy grande. Implementa el patrón de event sourcing, admite millones de eventos al segundo. Como comento, tiene alta disponibilidad, baja latencia. Este tipo de estrategia lo tendríamos que utilizar simplemente si nosotros estamos seguros de que vamos a hacer una ingesta masiva de datos, ¿vale? Es decir, que vamos a meter telemetrías, mensajes a piñón, ¿vale? Para no encontrar pues cuellos de botellas y que la infraestructura de Service Bus nos penalice en nuestros análisis y en el flujo normal de nuestro aplicativo, ¿vale? Como veis, la arquitectura de un Event Hub es bastante más extensa, ¿vale? Un Event Hub está basado en particiones, en la cual cada una de las particiones pues va metiendo la información de los eventos que vamos recibiendo. Por mencionar alguna cosa, a diferencia de las colas y los topics de los Event Hubs, tú no tienes la potestad para sacar, o normalmente no sacas los mensajes, sino que los dejas, y realmente lo que va haciendo la gente, el software que está escuchando ese Service Bus, pues es decir hasta dónde se ha quedado leyendo, ¿vale? Es decir, si un servicio ha leído 200 mensajes, pues en un storage deja una marquita diciendo que su offset es de 200 mensajes. De eso, la próxima vez que tú levantases una instancia de un software que está escuchando el Service Bus, pues comenzaría a leer a partir de los 200 mensajes. Todo esto viene porque, como comentamos, el Event Hub está pensado para ingesta masiva de datos, alta disponibilidad, etc., etc. Lo que no quieren es meter delay, ¿vale? O bajar el performance porque servicios están pidiendo borrar un mensaje en concreto o operativas de este tipo, ¿vale? Entonces, cuando tú configuras un Event Hub, tú le dices la cantidad de retención que quieres que tengan esos mensajes. Es decir, cada día Event Hub se resetea, ¿vale? Por ejemplo, y así lo conseguiríamos, ¿vale? Vale, pues para la demo, ¿nosotros qué hemos hecho realmente? Pues nosotros pensábamos, ostras, pues vamos a tener una compañía en la cual vamos a tener diferentes Arduinos, vamos a tener diferente hardware que estemos monitorizando, ¿vale? Entonces, esa información, ¿dónde la vamos a enviar? Pues dijimos, vamos a desplegar un servicio REST, ¿vale? Y un hub, el hub de SignalR, para poder tener comunicación en tiempo real, ¿vale? Entonces, aparte del servicio REST, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Event Hub, ¿vale? Es decir, el Arduino no trabaja directamente con el Event Hub, sino que realmente lo que está haciendo es enviar un mensaje a un servicio REST, a un servicio web, ¿vale? Y ese servicio web es el que envía los datos al bus de datos, al Service Bus, al Event Hub, ¿vale? Entonces, tenemos un servicio en background, un worker role, ¿vale?, que está escuchando ese Event Hub, ¿vale? Entonces, cualquier información que llegue a este pequeño artefacto, este de aquí lo escuchará, ¿vale? Entonces, como vemos, nos imaginamos que Arduino coge una telemetría, es decir, coge una temperatura y la envía al servicio REST, ¿vale? Este servicio REST, ¿qué hace? Envía un evento al Event Hub, ¿vale? Y entonces, como tenemos al worker role escuchando el Event Hub, automáticamente el worker role recibe ese evento. ¿Y qué hace el worker role? Pues hace una pequeña operativa interna y lo que hace es enviarlo a un endpoint del hub, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que el hub de SignalR dé la información en tiempo real a la web que está consultando el usuario final, ¿vale? Entonces, esta es la arquitectura base que nosotros tenemos. Tenemos Arduinos, tenemos un servicio REST con un SignalR, tenemos nuestro Event Hub y un worker role que está escuchando el Event Hub. Cuando el worker role recibe, se lo envía a SignalR y SignalR actualiza en tiempo real la web que nosotros estamos viendo, ¿vale? ¿Qué nos permite este tipo de arquitectura? Esto es una arquitectura distribuida. ¿Qué nos permite Event Hub? Pues que en vez de yo, por ejemplo, tener un único worker role que está escuchando ese Event Hub, ¿vale? Claramente todo esto está en Azure, ¿vale? Lo tenemos en tipo SaaS, ¿vale? Entonces, en vez de tener yo, por ejemplo, un único worker role, podría tener muchas instancias, ¿vale? Cada una de estas instancias recibiría este evento que me ha enviado mi servicio REST, ¿vale? Cuando el servicio REST envía al Event Hub, el Event Hub informa a todos los worker roles que yo tengo. Podría tener un worker role que guardase esa información en un SQL database, otro que lo guardase en un blob storage, por ejemplo, y en definitiva, después, todos informar al SignalR, ¿vale? Y actualizar los diferentes datos, ¿vale? Es decir, lo que nos permite, al meter un bus de datos, lo que nos permite es hacer este tipo de distribuciones, es hacer este tipo de arquitecturas, ¿vale? Y, como veis, crecer de manera totalmente horizontal. Es decir, ahora yo necesito hacer cualquier otro tipo de análisis, podría poner otra pelotita como esta, que escuchase también el evento y hiciese cualquier otro tipo de operativa, ¿vale? Vale, vamos a pasar a la demo, ¿vale? El Arduino lo tengo sincronizado con la Wi-Fi de mi móvil, ¿vale? Para no arriesgarme lo típico de que no cogía Wi-Fi y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, voy a habilitar mi Wi-Fi. No os ancléis ninguno a mí, por favor, que si no me... ¿Vale? Perfecto, en principio ya tengo activada la Wi-Fi, ¿vale? Entonces, realmente Arduino lo que va a utilizar es mi móvil para enviar la telemetría de estos diferentes sensores a un servicio REST que tengo en Azure. Ese servicio REST lo va a enviar a un service bus, ¿vale? Un servicio... Sé que suena un poco sobrearquitecturizado, ¿vale? Pero era la idea, ¿vale? Entonces, tenemos un worker role que sería como un servicio de Windows que está escuchando ese service bus, va a recibir esos datos, lo va a devolver a otro servicio REST que se va a poner en comunicación con SignalR y me va a actualizar la web que deberíais estar viendo. SignalR, en definitiva, lo que va a hacer va a ser actualizar esta web, ¿vale? Como veis, yo soy developer, así que de gusto, de estilo y esto tengo poquito, ¿vale? Suerte que he puesto Bootstrap para hacerme esto, ¿vale? Así que, muy bien, entonces, yo conecto esto, si he conectado bien las cosas, ahora se me enciende una lucecita, por lo tanto parece que al menos me está cogiendo, ¿vale? Tengo un delay de segundos por el tema del módulo de Wi-Fi y toda la pesca, ¿vale? Entonces ahora en principio tarda un poco en enviar los primeros datos, ¿vale? Y como vemos ya se me están actualizando los puntos, ¿vale? Temperatura, humedad y luminosidad. Quiero que seáis conscientes de que esto no me lo está enviando directamente a mi portátil, ¿vale? Es decir, esto es una web que está en Azure, ¿vale? Y realmente está pasando por toda la arquitectura que os he enseñado antes, ¿vale? Está pasando por dos servicios REST, está pasando por un service bus, hay un servicio de Windows en background ahí que lo está cogiendo y lo está enviando a SignalR y está enviando SignalR, ¿vale? Entonces, en principio, si por ejemplo la luminosidad, si yo tapase por aquí, veis que está bajando, ¿no? Vale. Entonces... Todo esto es tiempo real. A mí me mola mucho, no sé, o sea, pero es verdad. Quiero decir, ¿vale? Voy a poner... No, así lo estáis viendo. Tengo aquí un pequeño simulador, ¿vale? Que lo que me hace son los decibelios, ¿vale? Y este envía a piñón, ¿vale? Para que veáis, Arduino me está enviando datos cada tres segundos, simplemente, ¿vale? Y esto está enviando a piñón, ¿vale? Quiero decir, esto es para demostrar un poquito el service bus, lo que os comentaba, de que esto está pensado para ingesta masiva de datos, ¿vale? Entonces, esto en principio... ¿Vale? Entonces, debería de ir cogiendo la sonoridad, bueno, los decibelios que tenemos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, en principio no hay ni limitación, uno va muchísimo más rápido, los datos están llegando en tiempo real, hombre, tiempo real, 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 si mirásemos cuándo está enviando esto y cuándo yo lo estoy mostrando, seguramente hay algún segundo por ahí, pero teniendo en cuenta por todos los artefactos que está pasando esta pequeña telemetría, ¿no? Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Esto parece una tontería, pero realmente pensar las cosas que podemos llegar a hacer, ¿vale? Es decir, con esto podríamos tener un pequeño aparatito de estos en mi casa para invierno y yo desde el curro a las 5:30 cuando me voy, si tengo suerte, ya lo sé, cuando me voy a las 5:30 darle un botoncito que se me enciende la calefacción, ¿no? También me podrías decir, te podrías comprar un termostato programable, sí, también, cierto. Pero si no, no seríamos tan techis, ¿verdad?
Service Bus, ¿cómo lo crearíamos?
Pues simplemente deberíamos de ir al portal de Azure, ¿vale? Crear un namespace de Service Bus, que el namespace pues, es el concepto más alto de Service Bus. Básicamente le tienes que decir un nombre, ¿vale? Y poca cosa más. Se nos crearía, yo aquí pues... IoT Pasiona, por ejemplo, y entonces aquí vemos las diferentes estrategias. ¿Quién lo conoce en el portal Service Bus y tal? Vale, entonces aquí vemos las estrategias, lo que os comentábamos. Podemos hacer desde colas hasta Event Hubs, ¿vale? En concreto, yo tengo aquí mi Event Hub, ¿vale? En este caso, para este ejemplo, es IoT Events, ¿vale? Y, bueno, automáticamente deberíamos de ver monitorizaciones y tal, ¿vale? Ahora no me las está cargando. Y como veréis, como os comentaba, el tema de las retenciones de los mensajes, ¿vale? Aquí le podemos decir, ostras, pues quiero que los mensajes me los aguantes una semana o que directamente se te vaya. Puedes cambiar el estado del hub directamente desde aquí, incluso le puedes decir la cantidad de particiones con las que quieres que trabaje Event Hub, ¿vale? Una cosa a mencionar, igual que en las otras estrategias, Service Bus no necesita de ningún artefacto colateral, Event Hub sí que necesita que se le configure un storage, ¿vale? Precisamente para el tema de las particiones, ¿vale? O sea, Event Hub, ¿cómo es capaz de saber que un cliente tiene un offset de 2.500 mensajes? Es decir, que los 2.500 primeros mensajes no lo tienes que enviar a alguien. Pues es gracias a las particiones, ¿vale? Que os comento. ¿Y dónde se guardan estas particiones? Pues se tienen que guardar en un storage de Azure también, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros creamos un Event Hub, estaremos obligados también a crear un storage, ¿vale? Podemos verlo para que lo veamos, ¿vale? Yo me he ido aquí a mi storage y por aquí, pues en concreto, pues tengo mi storage IoT Event Hub, ¿vale? Y como veis, pues aquí tengo las diferentes particiones pues, que el Event Hub ha utilizado. ¿Podría enseñar quizá el momentito este que queda? O ¿queréis ver código? ¿Tenéis preguntas? ¿Código? Vale. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Vale? Me voy a saltar SignalR, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué tengo? Pues tengo un pequeño controlador, un API controller, que lo único que tiene es un post. ¿Este post quién lo utiliza? Este post lo utiliza el Arduino, ¿vale? Es decir, Arduino envía a un servicio REST con el verbo post, envía una colección de telemetrías, ¿vale? Telemetría no es nada más que un pequeño objeto que tiene pues las diferentes cosas que yo necesito, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues este controlador, ¿qué recibe? Recibo un contrato de un servicio, ¿vale? No se ve muy bien, ¿verdad? Perdóname. Así. Recibe un contrato de un servicio, un Telemetry Event Service, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Pues este servicio es el que realmente tendrá un repositorio que es el que envía a ese Service Bus, ¿vale? Tiene como una especie de agente, ¿vale? Nosotros trabajamos con inyección de dependencias, IOCs y tal, ¿vale? Por lo tanto, nosotros trabajamos siempre con interfaces, no tenemos implementaciones finales, etc. Buenas prácticas, ya las conocemos. ¿Vale? Entonces, simplemente en el post recibimos esa telemetría y utilizo el telemetry service y hago un send message. ¿Qué es este send message? Pues lo único que tiene es un repositorio. ¿Qué es este repositorio? Pues es un Event Hub repository. ¿Vale? ¿Y qué tiene este Event repository? Pues simplemente tiene un add que tiene un contexto. ¿Vale? ¿Qué es este contexto? Pues es el objeto que tenemos que utilizar para trabajar con Event Hub, ¿vale? Pues es un Event Hub Client. ¿De dónde sacamos este Event Hub Client? Pues nuevamente, nosotros tenemos prohibido la palabra new, ¿vale? Para implementaciones finales, pues lo que tenemos es una factoría que lo que hace es crearme ese Event Hub Client, ¿vale? ¿Qué es esta factoría? Pues nada, es,
Simplemente tenemos, esta factoría es un contrato que lo único que tiene es un get context, que aquí está un poco, pues, por decirlo de alguna manera, la madre del cordero, el que crea al final la conexión, que lo único que necesita realmente es una conexión string que te expresa, que te lo da directamente, eso lo puedes coger directamente desde el portal de Azure, ¿vale? Directamente él ya te da esa conexión string y el nombre del hub que tú vas a utilizar, que también está en el portal, ¿vale? Entonces le darías esta conexión y entonces ya crearías un event hub, ¿vale? Y entonces al hacer send directamente, Event Hub trabaja con este tipo de datos, que es Event Data, que es directamente del propio framework, que lo único que tienes que hacer pues es pasarle tu objeto serializado, ¿vale? Y yo en mi caso le he puesto una key para por si después yo quiero buscarlo o cosas de estas, ¿vale? Pero en principio ni siquiera deberías de darlo, ¿vale? Entonces lo que hacemos realmente es pasar a byte nuestro objeto y meterlo dentro de este objeto que nos encapsula, ¿vale? Muy bien, ya hemos enviado un mensaje al Event Hub. Ahora tenemos cómo lo escuchamos. Pues vamos a ver la otra parte, ¿vale? Que sería, seguramente es lo más interesante. Pues yo tengo un proyecto dentro de Business, ¿vale? Que es mi worker role. Si recordáis, dentro de la arquitectura yo tenía un worker role que estaba escuchando el service bus, ¿vale? Pues el worker role no hace otra cosa que... como veis, aquí es donde yo necesito el storage account, ¿vale? Para dárselo a mi objeto de Event Hub, ¿vale? Entonces, lo único que tiene el worker role es un método run que se llama automáticamente. Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo que hago es registrar un Event Hub processor, ¿vale? Que aquí está toda la chicha, aquí está toda mi metodología, ¿vale? Entonces, ¿qué es este Event Hub processor? Pues es una clase que yo he implementado que la he hecho implementar un contrato del framework, ¿vale? Que es Event Hub, perdona, Event Processor, ¿vale? ¿Qué tiene esta clase? Pues el método que a nosotros nos importa es este de aquí, Process Event Async, ¿vale? Entonces, aquí lo que realmente recibimos, como veis, tenemos un contexto y una colección de mensajes. Esta colección de mensajes son los mensajes que yo desde mi Arduino estoy enviando al servicio REST y el servicio REST lo está enviando al service bus, ¿vale? El repositorio que hace un momento os he enseñado, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es implementar este método. Entonces, dentro de este bucle tendríamos todos los mensajes que yo voy recibiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no hago nada más que cojo el dato en concreto, lo serializo a mi tipo de datos, ¿vale? Que claramente los datos son, o sea, mis dos objetos son iguales, entonces directamente con JSON.NET puedo hacer la serialización, ¿vale? Y lo convierto a telemetry data. Entonces ya tengo otra vez mi worker role, ahora ha cogido la información del Event Hub que le ha enviado, ya ha hecho un objeto real, un objeto de negocio que yo entiendo, y entonces ¿qué hago? Mediante un HTTP client lo que hago es volverlo a enviar al servicio REST donde yo tengo mi signal R, ¿vale? Que como veis es el verbo put. Entonces, ¿a dónde va esto? Esto va otra vez al telemetry controller que os he enseñado antes. Arduino utilizaba el POST y mi worker role utiliza el put, ¿vale? Entonces, con el put, mediante el put, pues yo utilizo un pequeño helper de signal R que yo he hecho y hago un notify telemetry, ¿vale? Pasándole la telemetría que el worker role me ha enviado a este put, ¿vale? ¿Cómo trabajo yo el signal R? Normalmente nos solemos hacer un pequeño helper, solemos hacer un patrón singleton, sobre todo lazy, esto es bastante importante, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es decir, ¿cómo obtenemos el contexto de este del signal R? Pues lo único que tenemos que utilizar es el globalhost connection manager.get hub context, diciéndole el tipo de hub de signal R que nosotros queremos utilizar, ¿vale? Y así pues ya lo tendríamos. Y el notify telemetry, que es el método que utiliza mi put del API controller, pues lo único que hace es coger el context y le dice a todos mis clientes que tengan esta función, le envío este objeto, ¿vale? Y esta función, pues si nosotros nos vamos a la vista del dashboard que yo os he enseñado, es la función que yo he registrado aquí mediante SignalR, ¿vale? Entonces, desde el servidor automáticamente me estaría enviando al cliente, sin hacer ningún tipo de peticiones por parte del cliente, esta pequeña información, ¿vale? ¿Y qué lleva esa información? Pues simplemente dos datos para poder yo hacer un gráfico. He utilizado una DLL para los gráficos, o sea, no lo he hecho yo ni nada, ¿vale? Y así cerraríamos todo el ciclo, ¿vale? Y ya tengo que cerrar la charla.
Perdona. En la imagen que hemos visto antes, se veía toda la arquitectura, el Event Hub, lo describes como un elemento, aparte de que distribuye hacia un conjunto de posibles clientes o procesos que estén interesados en esos eventos, como un elemento que es capaz de recibir millones o miles por segundo.
¿Sí?
Pero curiosamente, en el ejemplo, no lanzamos directamente contra Event Hub, sino que estamos lanzando todos contra el Request API de ahí en medio. Ese servicio REST es el que realmente tiene la capacidad de absorber los miles por segundo, entiendo, porque el otro es meramente coge la copia y distribuye. O sea, es algo especial. Ese Request API es el que es.
No, bien visto, ¿vale? Primero, no hemos utilizado directamente Event Hub. Bueno, perdón, ¿habías acabado?
Sí.
Vale.
Sí.
No hemos utilizado directamente Event Hub. ¿Por qué? Porque nos será más fácil comunicar a Arduino con un servicio REST que no con el servicio REST específico de Event Hub y tal, ¿vale? Pero sí que se podría dar, la situación que tú estás diciendo, se podría dar, porque es decir, vale, muy bien, Event Hub me admite millones de datos, pero coño, el servicio REST es un servidor web normal y puede ser un servidor chustero y que te coja 100 peticiones. Pero como he dicho, gracias a Azure, ¿no?, esta cosa tan chula, ¿no?, nosotros tenemos la potestad de este servicio REST escalarlo también, ¿vale? Entonces, esa es la gracia de las arquitecturas distribuidas, que cada una de las piezas pueden ser escalables por sí solas, ¿vale? Entonces, si yo tuviese que trabajar con millones de datos, como he dicho, yo escalaría mi servicio REST, ¿vale? Lo que es esta parte, bueno, ya lo veis, el servicio REST, ¿vale? Y de esa manera yo podría absorber toda la ingesta masiva de esos datos, ¿vale? Entonces, ese sería el punto que nosotros atacaríamos para cubrir el peor escenario, que es el que tú estabas comentando, que también es el más natural, ¿vale? O sea, ¿sí? Vale, pues gracias y tenemos un poco de desayuno, ¿vale? Ahí. Mi tweet, para los que aún no estemos en contacto con el Twitter, si me queréis seguir, os sigo yo también, que me gusta mucho.